Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Le damos la bienvenida a Pulso, edición nocturna de Radio Educación, este lunes 27 de enero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos. En los 7 días que lleva Trump en la Casa Blanca, han sido deportados a México más de 4.000 migrantes, la mayoría de ellos mexicanos. Así lo informa la presidenta Sheinbaum, quien sin embargo dice que la cifra es parte de lo usual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina que el Senado asuma los trabajos del Comité Evaluador de dicho poder de la Federación rumbo a las elecciones judiciales en puerta. No es labor del gobierno federal poner o quitar gobernadores. Así responde la jefa del Ejecutivo a las preguntas sobre las demandas de los sinaloenses de que sea removido del cargo el gobernador Rubén Rocha Moya. Denuncia el Infonavit redes de corrupción en la dependencia para quedarse con viviendas de los trabajadores, mientras el Fobiste informa que habrá liquidación de créditos, congelamiento de saldos y también quitas para 400.000 derechohabientes con créditos hipotecarios impagables. En el panorama internacional comentaremos que miles de palestinos, unos 300.000 según Hamas, comenzaron a regresar a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza como parte del frágil acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento islámico, al cual ambas partes se acusan mutuamente de haber violado. En Líbano, el alto al fuego quedó en entredicho y se teme una reanudación de los combates luego de que la milicia chiita Hezbollah rechazó la extensión de la tregua confirmada por el gobierno libanés, algo que implicaría que las tropas israelíes se mantuvieran en el sur del país. En la República Democrática del Congo, el grupo insurgente M23 afirmó haber tomado el control de la ciudad de Goma, una versión que no ha sido confirmada por las autoridades del país africano. Bienvenidos al detalle de la información. Autoridades mexicanas mantienen conversaciones con los pares estadounidenses para abordar temas migratorios, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que las deportaciones de mexicanos desde el vecino país no representan un incremento sustantivo en la primera semana de gobierno de Donald Trump. Es un número que en otras ocasiones ha tenido el país, detalló. Con relación al diferendo diplomático entre Estados Unidos y Colombia, que intercambiaron sanciones arancelarias luego de que la nación sudamericana impidiera que aviones aterrizaran con migrantes encadenados de pies y manos, Sheinbaum consideró positivo el acuerdo alcanzado entre ambas partes.
Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Sheinbaum Pardo añadió que se recibieron 4 aviones civiles en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con deportados, a los que se les practicó el protocolo para verificar que no hayan sido violentados sus derechos humanos.
Llegaron aviones civiles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y ahí hay un procedimiento, un protocolo, en donde a cada compatriota que llega se le pregunta si tuvo alguna violación a sus derechos humanos.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, y transcurrida una semana de agresivas políticas migratorias del republicano Donald Trump contra migrantes del continente, no solo de México, del continente, las anunciadas deportaciones masivas no han ocurrido, aunque se espera que en los próximos días ese número se incremente, dijo el presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.
Por eso nos hemos estado preparando ya con la infraestructura necesaria para poder recibir a todos los connacionales que ahora están llegando aquí por esta frontera. Ellos son trasladados en un autobús al puente internacional y luego posteriormente llegan al puente internacional donde los recibe personal del Instituto Nacional de Migración, que luego los canaliza a los diferentes albergues disponibles. Tenemos albergues disponibles municipales donde tenemos capacidad de recibir hasta más o menos 6.000 migrantes. Y bueno, también gracias a la doctora Clara Sheinbaum se está habilitando un nuevo albergue donde temporal, donde se va a poder recibir a más de 10.000 personas. Obviamente les damos todo tipo de atenciones en materia de salud, les ayudamos con los traslados a su estado de origen. Y bueno, a veces en pésimas condiciones llegan y a veces están listos para regresar a sus casas. Lo que buscamos es que traten de irse lo antes posible a su ciudad natal. Por eso buscamos trasladarlos a las estaciones de autobús, a los aeropuertos correspondientes, para que se puedan conectar lo antes posible.
Bueno, pues escuchábamos las palabras del presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Hay que recordar que desde mucho tiempo atrás los gobiernos estadounidenses han deportado centenares de miles de migrantes cada año. Fueron las palabras del presidente municipal y, bueno, con relación a la política antiinmigrante de Trump, Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles, California, consideró que la coerción política del estadounidense es una de sus características negociadoras.
Estamos viendo que ese va a ser el tono que el presidente Trump va a utilizar con cualquier país, pero pues no significa que lo vaya a aplicar para todos. Por eso yo he comentado mucho que es importante pues establecer que los países tengan como una estrategia más tipo ajedrez, ¿no? Como si estuvieran jugando ajedrez, para entender cuál es la intención de Estados Unidos en sus políticas exteriores que tienen que ver también con interior, con asuntos domésticos, porque es la principal promesa del presidente Trump, asuntos migratorios, temas de tratados comerciales, y el crimen organizado. En el caso de México, la respuesta, por ejemplo, que hemos visto hasta ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy interesante, porque ha sido bastante, ella va cautelosa, no se ha metido mucho en la polémica, pero sí ha marcado muy bien una línea del respeto a la soberanía, y el mensaje le ha llegado muy bien a Estados Unidos en ese sentido. Lo reconoció Marco Rubio durante su audiencia en el Senado, el propio presidente Trump lo reconoció durante un evento que hubo en el Foro Económico en Davos, donde le preguntaron justamente la relación entre Canadá, México y Estados Unidos, y bueno, criticó mucho a Canadá, pero señaló que con México estaba teniendo una muy buena relación y había buenas negociaciones.
Escuchábamos a Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles, California. En los Estados Unidos, y luego de la crisis política registrada con Colombia por el tema migratorio, llegó al Pentágono el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien refrendó su apoyo al presidente Donald Trump en su política de cierre de la frontera con México. Hegseth, quien ha estado en medio de acusaciones por parte de la Comisión de Defensa por excesivo consumo de alcohol y agresividad hacia las mujeres, dijo que su labor será salvaguardar la soberanía de los Estados Unidos. El mandatario Trump aseguró que los países no pueden negarse a rendir vuelos de repatriación. Esto en alusión al tema de Colombia y al rechazo del presidente Gustavo Petro para aceptar el aterrizaje de aviones militares estadounidenses con ciudadanos deportados. También informó que solicitó al Congreso aprobar un proyecto de ley que contempla el aumento al financiamiento para reforzar la seguridad en la frontera sur del país.
El presidente Donald Trump quiere que el Congreso apruebe un proyecto de ley que incluya un aumento al financiamiento para asegurar las fronteras de este país. Trump hizo los comentarios en un discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes reunidos en su resort en Doral, en Miami, para discutir cómo convertir las prioridades políticas del presidente en una agenda legislativa. En las próximas semanas, vamos a trabajar con el Congreso para un proyecto de reconciliación
financially takes care of our plans to totally and permanently restore the sovereign borders of the United States once and for all.
Nuestros planes para restaurar total y permanentemente las fronteras soberanas de nuestro país de una vez por todas, dijo Trump.
This should include full funding for a record increase in border security personnel.
Todo esto sería para aumentar el financiamiento de más personal de seguridad fronteriza
and retention bonuses for ICE and Border Patrol.
Y bonificaciones de retención para el personal de migración y control de aduanas y los agentes de la patrulla fronteriza. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez.
Y sí, las arbitrarias ocurrencias de Donald Trump empiezan a causar estragos en varios ámbitos más allá del migratorio. Tal es el caso de la cotización del dólar frente al peso mexicano, que ha estado subiendo y que, al decir de expertos en finanzas, podría llegar hasta los 23 unidades.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca generó una alta volatilidad al peso mexicano, y en donde este lunes el tipo de cambio promedio del dólar en el país es de entre 20 pesos con 38 centavos y 21 pesos con 20. En su documento Los riesgos de Trump, el Banco Base advierte que el factor nerviosismo y la incertidumbre respecto a algunas políticas anunciadas por el mandatario estadounidense genera un escenario adverso, en donde incluso el tipo de cambio podría alcanzar niveles de los 23 pesos por dólar. Ante este panorama, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, a través de un videomensaje, habló del entorno macroeconómico del país, los retos y oportunidades en este 2025. Serrano Rodríguez llamó así a los mexicanos en todos sus niveles a tomar precauciones, pues cada una de las variables económicas tienen un impacto en las finanzas personales. Explicó que el desempeño del peso mexicano estaría relacionado con tres escenarios que reflejan tanto la dinámica interna del país como las tensiones geopolíticas y económicas internacionales.
Creo que la mejor forma de afrontar esto, primero, es no tomar decisiones a la ligera. Los que están tomando decisiones de ahorro e inversión, no reaccionar ante esta volatilidad, sino seguir manteniendo una estrategia de largo plazo.
Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Y aunque no salió abiertamente en defensa del cuestionado gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya renuncia demandan muchos de los sinaloenses, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal no está para poner o quitar gobernadores.
Ante las movilizaciones y reclamos por la violencia que se vive en Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se está trabajando para alcanzar la paz en la entidad. La mandataria se abstuvo de respaldar abiertamente al gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado de inoperante ante la ola de violencia en Culiacán y otras ciudades del estado.
No solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Llegaron más refuerzos a Sinaloa y estamos trabajando todos los días para construir la paz en Sinaloa. Desde la garantía de la atención a las causas hasta la cero impunidad.
Sobre el tema de
la vigilancia y la presencia permanente protegiendo a las familias de Sinaloa.
Sobre el tema del gobernador, presidenta, lo continuará.
Bueno, nosotros nuestra labor es ayudar como gobierno federal a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar a las familias de todo el país.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, hay que mencionar también que por 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Senado hacer el trabajo del Comité Evaluador de dicho Poder Federal. Como se sabe, el mencionado comité decidió acatar el fallo a un juez y suspender sus trabajos de evaluación de aspirantes a juzgadoras y juzgadores. La presidenta Sheinbaum se congratuló por esta decisión y reiteró que, pese a los obstáculos puestos por la Corte, la elección judicial va.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó ordenar al Senado sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial para que en 24 horas defina los lineamientos para seleccionar a las candidaturas de la elección judicial en una tómbola. En sesión virtual privada, con 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó que el Senado de la República sustituya al Comité Judicial después de que éste acordó no cumplir con la sentencia de la semana pasada en la que se le ordenó reactivar de inmediato el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana reiteró que el Comité de Selección del Poder Judicial busca descarrilar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. La mandataria dijo que afortunadamente el Tribunal Electoral está buscando soluciones para los que se han visto afectados por la decisión de detener la selección de aspirantes, los cuales dejarían de ejercer sus derechos.
Entonces la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Por su parte, jueces de distrito y magistrados de circuito que están agrupados en la JUFEF consideraron como una violación a la ley y buena ocurrencia para quedar bien con el gobierno esta decisión del Tribunal Electoral.
Violando la Constitución y con ocurrencias para quedar bien con el gobierno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca evadir la ley a fin de destrabar la reforma judicial, aseguraron magistrados y magistradas al proponer ese organismo que el Senado asuma las atribuciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. El magistrado del Poder Judicial Federal, Juan José Olvera López, recordó que quienes obtuvieron suspensiones solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir la resolución de la Sala Superior que dio a conocer otro proyecto que será sometido a votación.
Si el Tribunal Electoral pretende hacer cumplir su resolución de manera paralela, de inmediato y de manera paralela a lo que da el Comité de Evaluación, número uno, está ignorando que el máximo tribunal del país, el Poder Judicial de la Federación, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este proyecto pretende abrir un camino paralelo de cumplimiento de su sentencia. Sigue enturbiando el proceso. Cada vez vemos más ilegalidades.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya fue enviada al Congreso de la Unión una reforma constitucional para prohibir la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Gerardo Noriega, expresó que, debido a las 64 razas de maíz que se producen en México, se debe fortalecer el sistema alimentario nacional con un programa emergente para la producción de granos básicos.
Luego que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa para prohibir la siembra de maíz transgénico en México, se debe aplicar un programa emergente para producir este y otros granos básicos que llevará a fortalecer el sistema alimentario nacional, consideró el investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Gerardo Noriega. El especialista señaló que un programa de este tipo será fundamental si se toma en cuenta que existen alrededor de 220 razas de maíz, de las cuales hay 64 en territorio mexicano, pero de estas solo 59 razas son nativas de nuestro país.
México como país tiene que emprender un programa emergente para la producción de maíces y de otros granos básicos, de tal forma que la inyección de recursos, créditos oportunos, asistencia técnica, soporte científico y tecnológico y en general un manejo agroecológico con una orientación orgánica es lo que nos puede fortalecer en el sistema alimentario mexicano.
Noriega Altamirano apuntó que con un programa de esta clase que cuente con recursos económicos suficientes para atender al campo, podrá también mitigarse la crisis climática, desarrollar insumos para la nutrición vegetal y orientar estrategias para producir maíz blanco, amarillo y otros granos básicos como el frijol, lo que dará como resultado que los mexicanos tengan una alimentación de alta calidad, de allí la importancia de restaurar los suelos. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y el director del Infonavit, Octavio Romero, reveló en conferencia matutina presidencial el despojo de vivienda a 240 mil derechohabientes del Infonavit a través de juicios masivos ilegales que se llevaron a cabo sin notificación a las personas demandadas y que se les promovieron juicios en otras entidades a donde vivían. Esos despojos los cometió una red de corrupción que involucra a jueces, despachos de abogados y colusión con personal de poderes de justicia locales, aseguró el funcionario.
Todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara de que estaba siendo demandado. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, este es un dato importante. En 6 estados se concentran el 86% de las demandas de todo el país, de otros estados. Si le sumamos a esto las demandas masivas de sus propios estados, en 6 estados está el 92% del total nacional de estos juicios masivos. Entonces, ¿cuáles son los estados? Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos.
Romero Oropesa añadió que esta práctica afectó a más de 373 mil personas, 249 mil de las mismas que perdieron sus casas.
Como resumen, de 373 mil derechohabientes afectados por estos juicios, 249 mil perdieron su propiedad, perdieron su vivienda, 207 mil que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Pasamos a la información internacional. Más de 300.000 palestinos regresaron al norte de Gaza en el primer día de retirada de las fuerzas militares israelíes, esto como parte de la segunda fase del acuerdo de alto al fuego pactado entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y representantes del movimiento palestino Hamas. Sin embargo, dicho acuerdo se ha puesto en peligro ante los problemas anunciados por Hamas para la entrega de los liberados el fin de semana. En este marco, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, provocó críticas luego de afirmar que tiene una propuesta de traslado de millones de palestinos a países vecinos como medida para limpiar, entrecomillado, Gaza.
La crisis en las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes comenzó el fin de semana, cuando Hamas planteó dificultades para la liberación, tal como pactado, de Arbel Yehud, una civil de 29 años secuestrada del kibbutz Nir Oz, devolviendo una soldada en su lugar. Hamas se había atrasado también en el cumplimiento de otro de los puntos pactados, ahora ya solucionado, la entrega de la lista completa de los israelíes aún con vida a ser liberados en esta primera etapa del acuerdo. Paralelamente, el portavoz del ejército, Abihai Edrei, anunció en árabe que el regreso al norte de la franja de Gaza ya es posible a pie a través de la franja costera y que los vehículos podrán llegar a la zona a través de esa carretera. A la par, advirtió no portar armas y no aproximarse a soldados israelíes.
Mientras tanto, en Beirut, el gobierno aceptó la extensión del alto al fuego pactado con Israel hasta el 18 de febrero. Esto con el fin de no dar excusas para que el gobierno de Netanyahu no se retire de todos los territorios libaneses. La medida pretende dar seguimiento puntual al acuerdo y pedir a Israel el cese de los ataques en la zona.
Ahora, bajo el auspicio de los Estados Unidos, Líbano e Israel han resuelto extender la tregua hasta el 18 de febrero en un intento de finalizar lo que no se ha completado hasta ahora. El acuerdo obliga a las tropas israelíes y los hombres de Hezbollah a retirarse del sur de Líbano y exige a las fuerzas regulares libanesas que tomen el control sobre el terreno. Hoy se reporta fuego israelí en algunos puntos del sur de Líbano, aunque por ahora sin víctimas mortales. En pueblos como Ait Harun, donde ayer hubo 5 muertos por disparos israelíes, la población espera paciente hasta que soldados libaneses y hebreos les permitan el paso.
En la República Democrática del Congo, los habitantes de Goma, la ciudad más grande del país, huían del lugar desde que los insurgentes del M23, apoyados por Ruanda, aseguraron que ya tenían el control, una versión no confirmada hasta ahora por las autoridades locales. En un comunicado en X, el portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, pidió a los residentes de Goma quedarse en casa e instó a los congoleños a movilizarse en apoyo al país.
El aeropuerto y la frontera están cerrados y el caos reina ahora en una ciudad sin electricidad, con el suministro de agua también cortado y donde solo quedan los milicianos Wazalendo para confrontar al M23 y a los soldados ruandeses, cuya presencia ha sido detectada de nuevo. Los soldados del ejército congoleño han huido, algunos en barco por el lago, otros entregándose a Ruanda en la frontera. Los Wazalendo es un grupo de autodefensa heterogéneo y desordenado que aúna los diferentes grupos que luchan contra el M23, pero su capacidad operativa es muy limitada. El portavoz del gobierno congoleño dice que está trabajando para evitar una carnicería, mientras el presidente keniano ha convocado una cumbre urgente en las próximas 48 horas, en la que deberían participar los dos presidentes, el de Congo y el de Ruanda. Pero ahora mismo el pánico se ha apoderado de la ciudad, desconectada del exterior.
Líderes mundiales y sobrevivientes del Holocausto se reunieron en Polonia para conmemorar el 80 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Durante la ceremonia se escucharon los testimonios de las pocas víctimas que aún viven. Tenemos detalles con la agencia AFP.
Varios de los sobrevivientes de Auschwitz regresaron el lunes al campo de exterminio nazi y denunciaron el gran aumento del antisemitismo. Visitaron el lugar con motivo del 80º aniversario de la liberación de este símbolo atroz del Holocausto. Auschwitz fue el mayor campo de exterminio construido por la Alemania nazi. 1 millón de judíos y más de 100.000 personas que no eran de esta religión murieron allí entre 1940 y 1945. El 17 de enero de 1945, ante el avance de las tropas soviéticas, los nazis obligaron a 60.000 prisioneros a caminar hacia el oeste en lo que se conoce como la Marcha de la Muerte. Del 21 al 26 de enero, los alemanes destruyeron las cámaras de gas y crematorios y se retiraron antes de la llegada de los soviéticos. Cuando arribaron las tropas soviéticas el 27 de enero, encontraron a 7.000 sobrevivientes. Medio centenar de sobrevivientes se colocaron el lunes ante la entrada del campo de Auschwitz-Birkenau, junto al rey Carlos III de Inglaterra, el presidente francés Emmanuel Macron y decenas de dirigentes.
Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención. 27 de enero del 2025 participamos en la Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional y Realización José Luis Parra, en la redacción Gabriela Pérez y Carlos Padilla, edición de notas Luis Ernesto López, Vanessa Valle en el Servicio Social, controles técnicos Salvador Valero, redes sociales Tania Nicanor y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Hasta mañana.
De Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaíta en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Taxco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.